Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Jurkovic y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Nuestro tema del día, Israel, Palestina. Dos culturas, dos pueblos, un Estado.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Hoy hablamos con Isaac Caro, sociólogo y politólogo chileno, articulista de varios medios internacionales sobre el conflicto Israel-Palestina y cuyas áreas de investigación son fundamentalismos religiosos, identidades culturales y conflictos del Medio Oriente.
El 15 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron por primera vez. En la rueda de prensa final, remarcaron la larga amistad que los une y fijaron posición sobre varios temas que sacudieron a la comunidad internacional.
El principal, el posible apoyo de Estados Unidos a una solución de un solo Estado y no de dos, como se viene trabajando en los distintos ámbitos internacionales. En relación con la discusión sobre dos Estados o un Estado, me gusta la que ambas partes prefieran. Puedo vivir con cualquiera de las dos, dijo Trump.
Escuchemos qué más dijo el presidente estadounidense en esa conferencia.
Pensé durante un tiempo que dos estados parecían ser más fácil, pero honestamente, si Bibi y si los palestinos, si Israel y los palestinos son felices, estoy contento con lo que ellos prefieran. En cuanto a que la embajada se traslade a Jerusalén, me encantaría ver que eso suceda. Lo estamos viendo con mucho cuidado, gran cuidado. Créanme, y veremos qué pasa, ¿ok?
La solución de los dos estados se plasmó en los acuerdos de Oslo de 1993, pero Israel continuó los asentamientos de colonos judíos en territorios palestinos.
En diciembre de 2016, la ONU aprobó una fuerte condena a los asentamientos. Por primera vez, Estados Unidos se abstuvo de vetar la resolución, lo cual significó una fuerte presión internacional sobre Israel.
En respuesta a Trump, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo en una reunión de la ONU en Ginebra, Palestina hoy es una realidad anclada en la historia y el sistema internacional. Fuimos reconocidos por la comunidad internacional en 2012 y 138 estados nos han reconocido, destacó.
El conflicto entre ambos pueblos estalló en 1948 con la proclamación del Estado de Israel en los territorios palestinos y la expulsión de millones de personas de sus tierras. En 1967, después de la Guerra de los Seis Días, Israel también anexó Gaza y Cisjordania.
Pero las rebeliones palestinas de los años 80 y 90 del siglo pasado forzaron a Israel a negociar la existencia de un Estado palestino.
Así se llegó a los acuerdos de Oslo para establecer dos estados, uno al lado del otro. Sin embargo, Israel continuó su política de asentamientos. En la actualidad, cerca de 500.000 judíos viven en territorios palestinos.
Escuchamos a Netanyahu referirse a los asentamientos en la conferencia con Trump el 15 de febrero.
Creo que el tema de los asentamientos no es el núcleo del conflicto, ni realmente conduce al conflicto. Creo que es una cuestión que debe resolverse en el contexto de las negociaciones de paz. Y creo que también vamos a hablar de ello, el presidente Trump y yo, para que podamos llegar a un entendimiento y no seguir enfrentándonos todo el tiempo en este tema.
Le preguntamos a Isaac Caro si ante la aparente nueva propuesta de un solo Estado, se puede decir que Trump, también en este tema, viene convirtiendo en certezas sus declaraciones de campaña.
Con nosotros, la voz del experto.
Yo te diría que en general, en lo que tiene que ver con la política de Trump, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver hacia la política hacia México, la construcción del muro, esto de salirse del Tratado de Transpacífico, de buscar salirse del NAFTA, creo que en eso ha habido una gran consecuencia entre lo que él dice y lo que él hace. Y también creo que ha habido una gran consecuencia entre Trump candidato y Trump presidente. A mí me parece ver que esa consecuencia que sea en esos temas no se da en el Medio Oriente. Y eso tengo un poco explicarte por qué. No se da en el Medio Oriente en general y no se da en el conflicto israelí-palestino en particular. ¿Y por qué razón? Porque en estos temas, en general, ha habido una gran cantidad de contradicciones que se han manifestado, sobre todo en el último tiempo. Y te voy a mencionar, por ejemplo, cuáles son estas contradicciones. En primer lugar, el Trump, que era candidato, siempre señaló que iba a defender a Israel, un Israel que hoy en día está gobernado por una extrema derecha. Se dice que es el gobierno de más extrema derecha en la historia de Israel, desde la formación de Israel en el año 1948. Durante su candidatura, Trump señaló que iba a defender prácticamente de manera absoluta a Netanyahu, iba a defender la política de los asentamientos. Ese fue un elemento fundamental. Y el segundo elemento central de la política de Trump, sobre todo hacia Israel y hacia también el conflicto israelí-palestino, tenía que ver, recordemos, con el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Prácticamente todas las embajadas se trasladaron. Muchas embajadas estaban en Jerusalén, incluida la de Estados Unidos, pero en el año 1981 Israel se anexó Jerusalén y a partir de ese año varias embajadas, entre ellas la de Estados Unidos, la de Chile, y la gran mayoría de los países, se fueron a Tel Aviv y se mantuvieron durante algún tiempo en Jerusalén en algunas de los países centroamericanos. Bueno, estas dos promesas de campaña, hoy en día se ve que Trump las está de alguna manera retrasando y probablemente no las cumpla.
¿Y a qué tipo de señales se refiere en concreto?
Fundamentalmente en la reunión que tuvo con Netanyahu el 15 de febrero. En esa reunión y posteriormente la conferencia de prensa que se dio de manera conjunta, el presidente Trump le pidió a Netanyahu que los asentamientos se desaceleraran. Esa fue una primera instancia importante. Y en segundo lugar, señaló que todavía no era momento para el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Por lo tanto, acá hay dos puntos en los cuales probablemente Trump no pueda cumplir su promesa.
Y en esa base, el presidente estadounidense introdujo un nuevo elemento al cambiar el paradigma de una solución de dos estados al de uno solo.
Y hay un tercer elemento en cuestión que sí representa un cambio importante, porque hay una gran contradicción, porque una cosa es lo que dice Trump y otra cosa es lo que han dicho los más cercanos a Trump, que tiene que ver con la solución de dos estados. En esa reunión del 15 de febrero, Trump señaló de que él defendía no necesariamente una solución de dos estados, que es además un principio del cuarteto, es un principio de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de la gran cantidad de la comunidad internacional, sino que señaló que él estaría de acuerdo con cualquier otro plan en el cual palestinos e israelíes acordaran, con lo cual se deja de lado una política exterior que viene del periodo de Clinton de defensa de dos estados. Sin embargo, posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que algunos personeros, no me acuerdo si fue el secretario de Estado, algún otro personero cercano a Trump, señaló que sí se iba a mantener el principio de los dos estados. Por lo tanto, estamos acá en presencia de una gran cantidad de contradicciones. Bueno, ahí está un poco la parte contradictoria. Por una parte está el apoyo a la colonización, el apoyo a los asentamientos. Por otra parte está lo que se leyó. Hay una, no diría advertencia, pero hay un pequeño comentario de Trump de pedirle a Netanyahu de no avanzar en los asentamientos, que eso es de alguna manera bastante contradictorio. Pero yo te diría básicamente que quizás la señal más elocuente hacia dónde va la política de Trump hacia el conflicto israelí-palestino, más allá si se defienda o no se defienda los asentamientos, y más allá si se forme o no esta comisión sobre la colonización, y más allá del traslado de la embajada, tiene que ver con el nombramiento que hace Trump del embajador de Estados Unidos en Israel. El embajador de Estados Unidos en Israel representa el ala de la ultraortodoxia y por lo tanto con eso se estaría de alguna manera importante también sosteniendo y alimentando un gobierno de extrema derecha en Israel.
El director del Centro Europeo de Estudios Palestinos de la Universidad Británica de Exeter, Ilan Pape, escribió recientemente que la solución de los dos estados en Palestina es un error y que al crear un nuevo estado, que se supone democrático, no debería importar quiénes vayan a vivir en él, ya sean judíos, palestinos o españoles. ¿Qué opina usted?
Esa posición es mantenida también por algunos israelíes que son antisionistas, como por ejemplo el historiador Pape, que también señala que la solución no es la de dos estados, sino que la de un estado. Acá ocurre lo siguiente. Si se trata de un solo estado, y para que ese estado sea democrático, eso implicaría que todas las personas, todos los habitantes que forman parte de Jerusalén Oriental, de la Cisjordania y de la Franja de Gaza, tuvieran exactamente los mismos derechos que los ciudadanos israelíes, es decir, los derechos de libertad de expresión, derecho a voto, etcétera, etcétera. Eso no se ha implementado por las autoridades israelíes prácticamente, y creo que ni siquiera ha sido una instancia que ha estado presente desde la guerra del 67, por una razón creo que es muy simple, porque de acuerdo a aspectos demográficos, la población palestina llegaría a ser superior a la población judía israelí. Y en consecuencia, si este Estado es absolutamente democrático y contiene a toda la población palestina, ya te digo, Cisjordania, de Gaza y Jerusalén Oriental, y hay elecciones, bueno, lo más probable es que gane un primer ministro que sea de origen palestino. Y con eso se pierde el carácter judío del Estado de Israel. Y por lo tanto, básicamente es por esa razón que gran parte del mundo judío, no hablemos del mundo israelí, sino del mundo judío, hagamos acá la diferencia, y también de la comunidad internacional, ha sido reacio a ese Estado, porque sería muy difícil garantizar justamente el carácter democrático de ese Estado. Y por eso la comunidad internacional y el cuarteto, cuando hablo del cuarteto me refiero fundamentalmente a las Naciones Unidas, me refiero a la Unión Europea, me refiero a Estados Unidos y a Rusia, los cuatro apostaron ya desde hace varios años a la solución de dos Estados. Entonces, si crear un Estado más ha sido sumamente complicado, imagínate lo que sería mantener un equilibrio dentro de un mismo Estado para judíos y palestinos. Yo personalmente defiendo la fórmula de los dos Estados.
¿Cómo piensa que pueden continuar las negociaciones teniendo en cuenta los primeros lineamientos de Trump sobre su política exterior y los últimos pasos de Barack Obama en la ONU?
Exactamente, hay una resolución de la ONU con la abstención, por primera vez la abstención de Estados Unidos durante el gobierno de Obama, en donde se condena los asentamientos y la extensión de los asentamientos. Yo, la verdad, las cosas que a partir de la asunción del gobierno de Donald Trump, veo sumamente más difícil el poder avanzar hacia un proceso de paz. Yo quiero mencionar acá dos cosas, dos aspectos son que me parecen importantes. El gobierno Obama estuvo muy preocupado por llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos y por llegar a un acuerdo de paz definitiva. Después del fracaso de Oslo, los acuerdos de Oslo, que se ven que han sido un fracaso absoluto, el gobierno de Obama, fundamentalmente a través de su secretario de Estado, John Kerry, intentó en múltiples oportunidades determinados acuerdos de paz. Y un último acuerdo de paz, que fue un acuerdo de paz secreto, me quiero referir a esto, salió publicado por el diario israelí Haaretz, es que no me equivoco, fue solamente la semana pasada, hace algunos días. Este acuerdo secreto era un acuerdo fundamentalmente en el cual se habían reunido el primer ministro Netanyahu, el propio Kerry, con los gobernantes máximos de Jordania y de Egipto, estoy hablando del rey Abdullah y del presidente al-Sisi, era un cuarteto, una reunión, y se había establecido de manera secreta de que iba a existir un acuerdo regional de paz en donde Israel congelaría los asentamientos, se producirían negociaciones directas entre los israelíes y palestinos, las que están detenidas desde 2014, y a cambio de este acuerdo de paz, los países árabes sunitas, por lo menos los más moderados, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y probablemente algunos otros, reconocerían al Estado de Israel. Este fue un plan secreto que se conoce hace poco, se conoce hace algunos días solamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió acá que el gobierno de Netanyahu, en esa reunión se comprometió además a formar un gobierno de unidad nacional con la oposición, una oposición que responde a partidos sionistas moderados cercanos al laborismo. Sin embargo, Netanyahu, en lugar de realizar ese gobierno de unidad nacional, prefirió aliarse con el partido de Israel Beiteinu, donde está Lieberman, que es actualmente, si es que no me equivoco, sigue siendo el ministro de Defensa, con lo cual dio un giro todavía más hacia la extrema derecha y, en consecuencia, ese plan no se pudo realizar. Si bajo un gobierno de Estado norteamericano presidido por Obama, que era fuertemente partidario de un proceso de paz en la región, no se produce ningún avance, yo veo realmente muy, pero muy difícil que bajo el gobierno de Trump se logre algún avance. Al revés, creo que pueden haber varios retrocesos.
¿Qué pasa con la comunidad judía en Estados Unidos? ¿Cómo está siguiendo estas novedades?
El mundo judío estadounidense está dividido y está fuertemente dividido. Y nosotros sabemos que el mundo judío, sobre todo el de Estados Unidos, es importante en sus relaciones con los gobernantes y con el Congreso estadounidense, pero también es importante en sus relaciones con Israel. Y lo que nosotros observamos hoy en día acá es que, por ejemplo, el movimiento judío conservador ha sido fuertemente contrario a algunas políticas de Trump, en particular en todo lo que se refiere a la política antiinmigratoria. Han sacado declaraciones de bastante tenor, y todo lo que tiene que ver con el judaísmo liberal, judaísmo reformista de los Estados Unidos, también ha sido fuertemente contrario a Trump. Por lo tanto, es muy probable que esto produzca, está produciendo en Estados Unidos también, una división al interior del judaísmo, donde pareciera ser que el judaísmo más ortodoxo es el que tiene el apoyo de Trump.
¿Coincide con que los más favorecidos de este giro son quienes sostienen posiciones extremas?
Yo pienso que sí. Y yo pienso que esto tiene que ver no solamente con el conflicto israelí-palestino, sino que tiene que ver con todos los temas. O sea, creo que efectivamente con esta ley antiinmigratoria de 7 países musulmanes, quienes salen fortalecidos de alguna manera son justamente el islamismo yihadista más extremo. Porque además recordemos que lo que hace básicamente es impedir el ingreso de personas de 7 países, en donde no están además países que son de alguna manera aliados a Estados Unidos, como Arabia Saudita, de donde vienen muchos de los terroristas, por ejemplo, del 11 de septiembre del 2001. Y efectivamente creo que la conclusión es esa. Acá son los sectores de más extrema los que de alguna manera se ven favorecidos. ¡Ojo! Esto no solamente, y esto también tiene que ver con la extrema derecha y con los populismos de derecha en Europa. O sea, hoy en día podemos ver, por ejemplo, cómo en el caso de Marine Le Pen, que según las encuestas va a pasar a la segunda vuelta, o sea, tiene naturalmente en Trump a un ícono importante, y ella misma lo ha señalado. Por lo tanto, es un efecto de alguna manera que también se puede exportar a países europeos, en donde los populismos europeos, lamentablemente, pero es así, están tomando a Trump como ejemplo.
La que no está tomando a Trump como ejemplo, al menos en este tema, es la ONU, que 2 días después de la conferencia del mandatario estadounidense con Netanyahu, reafirmó, mediante una declaración del enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai Mladenov, que la solución de 2 estados es la única posible para poner fin al conflicto palestino-israelí.
¿Quién dijo esto?
A la orquesta se refiere muy a menudo como una orquesta para la paz. Es un término muy halagador, pero lamentablemente no es verdad. La paz necesita muchas otras cosas.
Lo dijo el músico argentino Daniel Barenboim, director de la Orquesta de Oriente y Occidente al Diván, integrada por jóvenes músicos de todos los países de Oriente Medio.
Fue en el año 2008, previo a un concierto, al ser consultado sobre los fines de la orquesta y sus resultados.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.